Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
That's not just the sound of that first sip of Morning Joe. It's the sound of someone shopping for a car on Carvana from the comfort of home.
That's a good blend.
It's time to take it easy, like answering some easy questions to get pre-qualified for a car in minutes.
Talk about starting the morning right.
Just like customizing your terms so your car fits your budget.
Mm-mm-mm.
Visit Carvana.com or download the app to experience car shopping the way it should be. Convenient, comfortable. Ah.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Hola, ¿qué tal amigos de Deportes al Detalle? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast semanal en video y en audio. Recuerden, puede verlo en video en el canal de YouTube oficial de Telemundo 48, también en la página web y en audio en todas las plataformas en donde usted consuma sus podcasts favoritos. Hoy vamos a tener una edición especial Gigantes de San Francisco, porque es cierto, todavía tenemos el sabor amargo de aquel jueves por la noche en Oracle Park, cuando los Gigantes cayeron 2-1 ante los Dodgers, pero hay muchas cosas más positivas que recordar y para proyectar para el 2022 y en adelante. Pedro Andrade, como siempre, nos acompaña. Hoy Carlos Justiz tiene el día libre y estamos con un invitado muy especial, que es Erwin Higueros, la voz en español desde hace muchos años de los Gigantes de San Francisco, un extraordinario profesional, conoce a los Gigantes de arriba a abajo. Erwin, gracias por acompañarnos hoy en Deportes al Detalle.
No, gracias por la invitación y contentos de hablar de lo que nos apasiona, que es el béisbol. Un poquito doloroso que la temporada terminó, pero aquí estamos.
Bueno, vamos a comenzar no por el final, sino por el principio, Erwin, porque tú estuviste con este equipo de principio a fin, desde sprint training, en aquella calurosa primavera de Arizona. Y es cierto que habían síntomas, señales de que el equipo pintaba cosas interesantes, pero había algo, ¿viste algo en ese sprint training que podía siquiera asomar a lo que terminamos viendo de los Gigantes?
No, mira, voy a ser honesto. En ningún momento yo pensé que los Gigantes iban a ganar 107 juegos, que iban a romper una marca que se estableció hace 117 años de ganar 106 juegos. Tú sabes, la expectativa, lo que un equipo quiere es simplemente ganar, pero en ocasiones uno tiene que ser realista y darse cuenta que tal vez el equipo de los Gigantes iba a ser un buen equipo para ganar dentro de 70, 75 juegos. Cuando se toma en cuenta que tienes en tu propia división al campeón reinante, que son los Dodgers de Los Ángeles, y todo lo que el equipo de los Padres había hecho para reforzarse en esa campaña. Es más, en todos los programas nacionales que hablaban de béisbol, solamente hablaban de los Dodgers, de los Padres, y no existían los Gigantes, Colorado ni Arizona, porque no esperaban que hicieran nada.
Y algo que yo quisiera resaltar también, Edwin, creo que fue un poco las sensaciones, y me explico. Estaba leyendo muchísimos artículos justamente después del final de la temporada del San Francisco, y en ellos resaltaban las palabras incluso de jugadores y managers, ¿no?, que estuvieron durante toda la temporada, y había el tema mental. ¿En qué sentido? Ellos decían, nadie pensaba que San Francisco iba a tener esta mentalidad ganadora, y creo que fue algo que poco a poco se fue reafirmando. Iba reafirmándose tan pronto iba sucediendo o iban consiguiendo una victoria tras otra. Y yo particularmente que seguía San Francisco por algún tiempo, hoy obviamente ya no estoy en el área de la Bahía, pero yo no veía un equipo tan, digamos, engranado y tan fuerte mentalmente, sobre todo, no hablo de las figuras o de jugadores específicos, sino hablo de la mentalidad ganadora desde, mira, si te soy honesto, yo creo que desde el 2007-2010 no veía a un equipo de San Francisco con esto. Tú que estuviste junto a ellos, ¿fuiste capaz de percibir este cambio, digamos, emocional, este cambio en su mentalidad? ¿O cómo fue el desenvolvimiento pasando las semanas?
Mira, el cambio se empezó a ver desde el año pasado, ¿verdad? Obviamente era difícil poderle dar una calificación positiva o negativa al manager Gabe Kapler. Era difícil poderle también dar lo mismo a sus coaches, que fueron 13 en total, el staff más grande en las grandes ligas. Pero desde el año pasado se empezó a ver el cambio, en parte porque los jugadores empezaron a consumir ese producto que el manager Gabe Kapler, que el gerente general Farham Saidi y todos los coaches estaban vendiéndoles. Buster Posey no jugó el año pasado debido al COVID, pero cuando Buster Posey se presenta a Spring Training este año, él se reúne con los jugadores, el líder del equipo, y les dice, ¿saben qué? Hay que darle oportunidad a este elenco de coaches de hacer lo que ellos nos están pidiendo. Cuando tú tienes al caballo del equipo, al grande del equipo, que te está diciendo, yo voy a consumir ese producto, yo creo en lo que están haciendo y hay que darles la oportunidad, no hay más remedio que el resto del equipo va a seguir. Entonces ahí es donde empiezo yo a ver el cambio. Sí, todavía no estoy pensando que van a ganar la división. Estoy pensando que el equipo va a ganar 70, 75, vamos a empezar a ver el cambio, tal vez el próximo año llegan a la marca de 500, pero conforme los días fueron pasando, conforme las semanas fueron pasando, nos empezamos a dar cuenta que cambios pequeños, la explosión ofensiva de Buster Posey, la explosión ofensiva de Brandon Belt, de Brandon Crawford, y después agregas que Wilmer Flores, Mike Yastrzemski, creo que fueron los dos que más juegos jugaron esta temporada para los Gigantes de San Francisco, vienen esas partes intercambiables, que no sé de dónde me salió esa palabra a mí, pero obviamente tienes a Tairo Estrada, tienes a Jason Butler, tienes a Lamont Wade Jr., por un tiempo tuvimos a Jalen Davis, a Mauricio Dubón en la parte ofensiva, y después calladitamente el equipo de los Gigantes reconstruyó el bullpen, porque de todos los que comenzaron la temporada regular, no fueron los que terminaron la temporada, y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que los Gigantes de hoy en día no tienen miedo de usar esa nómina de 40 jugadores, no tienen miedo de darle una oportunidad a un Camilo Doval, a un Gregory Santos o a un Kevin Castro, que no tienen experiencia en altos niveles en la organización, pero se dan cuenta de que tienen talento y dicen, ¿saben qué? Tienen la fortaleza mental, hay que traerlos a grandes ligas.
Estamos con Erwin Higueros acá en Deportes al Detalle, el podcast, haciendo un resumen de lo que fue el 2021 de los Gigantes de San Francisco, también respondiendo o intentando responder preguntas, dando nuestra opinión para lo que es el 2022. Porque hay un salto de ciclo, Erwin. Yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dijiste. Nadie pensaba que este equipo iba... Ni siquiera, a ver, Kapler decía lo que tenía que decir, como manager que es, y los jugadores que se ven que era un equipo competitivo. Yo creo que ninguno se atrevería a decir que sí, proyectamos que íbamos a ganar la división y que íbamos a ganar 107 partidos. O sea, eso es improyectable. O sea, ni el equipo más optimista, yo creo que ni los Dodgers hubiesen proyectado ganar 106 partidos este año, por muy Dodgers que sean y todo lo que hicieron, ¿no? Empecemos a responder, a formular preguntas para el futuro. Vimos una rueda de prensa de Farhan Saidi, del manager del equipo, de Gabe Kapler, donde obviamente las principales preguntas estaban dirigidas a la agencia libre. Buster Posey tiene que negociar contrato. Hay un abridor en la rotación que está bajo contrato, que es el as de esta rotación indiscutiblemente ahora, que es Logan Webb, con sus 24 años de edad. Dijo Farhan Saidi que para él la prioridad número uno es resolver justamente la rotación de picheo. Yo respetuosamente difiero y voy a dar mi punto de vista. Para mí la prioridad es Buster Posey, porque no, para mí, y este, de nuevo, es mi opinión, Erwin y Pedro, la rotación que vimos este año, el desarrollo de Logan Webb, el crecimiento de Disclafani, lo que vimos de Kevin Gausman, el manejo del bullpen, dos de cada tres noches estaba Buster Posey detrás del plato. Y por más que Joey Bart tuvo un buen año en AAA, no es todavía el llamador de juego que es Buster. Y el desarrollo eventual de Joey Bart en un año en el que va a aparecer el DH Universal en la Liga Nacional, para mí también va de la mano de Buster. Entonces, es cierto, entiendo lo que dice Farhan Saidi de la rotación de Erwin, pero para mí, hoy en día, hay que amarrar a Buster Posey para el año que viene, para que quien sea que esté en esa rotación, aparte de Logan Webb, que ojalá se quede Gausman y ojalá se quede Disclafani, o la agencia libre como la quiera atacar Farhan Saidi, tener a tu catcher de planta por uno o dos años más, que te va a desarrollar esa rotación y va a terminar de pulir o de educar a Joey Bart para el futuro, para mí es prioridad número uno, Erwin.
Mira, estoy de acuerdo contigo. Esa es la prioridad número uno. Eso no quiere decir de que no han estado hablando con él. Eso no quiere decir que cuando los Gigantes le dieron la extensión a Brandon Crawford, no habían hablado con Buster Posey primero, porque esa es la jerarquía en el béisbol de grandes ligas, ¿no? Tú vas a hablar primero con el que tiene más señoría y es Buster Posey. Pero si leemos entre líneas en lo que dice Farhan Saidi en la rueda de prensa y lo que dijo anteriormente es, si Buster Posey quiere regresar, ese es el catcher que queremos, ¿verdad? Entonces, obviamente los Gigantes le van a ejercer esa opción que tienen de $22 millones. Y son $22 millones bien invertidos, ¿verdad? Ahora solamente depende si va a ser por si quiere una extensión, ¿verdad? Sabemos de que él ha sufrido por muchas lesiones, sabemos de que la prioridad de Buster Posey no es tanto el béisbol, porque es la familia, es por eso de que él no jugó el año pasado, ¿verdad? Por poner a su familia primero. Claro, si Buster Posey se quiere quedar, él se va a quedar, y me imagino que van a poner un contrato que le funcione bien a Buster Posey, que le dé todas esas cosas que él quiere este año, ¿verdad? Pero supongamos de que firman a Buster Posey para un año, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el siguiente receptor de los Gigantes, verdad? Porque no va a ser Kirk Casale. Kirk Casale estuvo bien para jugar dos veces a la semana. Los pitchers, todos se hablaron bien de Kirk Casale, que sabe llamar un buen juego, que sabe parar la pelota, etcétera. Todo lo que escuchamos, ¿verdad? Joey Bart todavía tiene mucho tiempo. Él todavía ofensivamente le hace falta un poquito aquí para acomodarse a todos los lanzadores, especialmente a donde ve el béisbol ahora. Ahora el béisbol requiere demasiado, mucha inteligencia, porque como tú sabes, ¿no? Ya no es tanto de poner un dedo para una recta, dos para una curva, tres para un slider. Ahora es cuando hay hombre en segunda base, vamos a ir con el primer lanzamiento, con la primera señal, pero vamos a ir con la segunda, le vamos a sumar tres a la segunda señal o le vamos a restar cuatro. En fin, es una cosa que se ha convertido como una ciencia y se necesita más, ¿verdad? Una lástima que los Gigantes dejaron ir a Chadwick Trump, porque esa era quizás una llave de seguridad para los Gigantes. Pero que no se nos olvide que en ligas menores está Patrick Bailey. ¿Te acuerdas? Él es la selección número uno de hace dos años. Y muchos se preguntaron, si los Gigantes tienen a Joey Bart, ¿por qué fueron y firmaron a un receptor? Bueno, yo creo que eso nos está diciendo qué es lo que los Gigantes piensan de Joey Bart, de que tal vez no está listo y posiblemente sea una pieza para un cambio este año. No sabemos lo que los Gigantes tengan en mente. Nos han sorprendido durante todo el año haciendo adquisiciones, trayendo jugadores, deshaciéndose de ellos. Es más, ahorita estaba viendo un juego de béisbol y ahí estaba Drew Smiley pichando para el equipo de los Bravos de Atlanta. Y digo yo, ¿no estuvo él con nosotros el año pasado? ¿No estuvo Will Smith con nosotros el año pasado? ¿No estuvo Eddie Adrianza con nosotros hace unos cuantos años? En fin, estos son jugadores, son individuos, pero son objetos que los Gigantes pueden mover y deshacerse de ellos si no les da lo que ellos están buscando.
Ahorita hay unos nombres que para mí... te doy la siguiente lista. Estos son los agentes libres importantes que varias cadenas de deportes están colocando, digamos, en incógnita para lo que será la temporada del año que viene para los Gigantes. Ya hablábamos, obviamente, de Buster Posey, pero también está Brandon Bell, está Chris Bryan, Kevin Gausman, Alex Wood, Desclafani, que ya lo mencionaban, Johnny Cueto, Donovan Solano, Wilmer Flores, Dominic León, José Álvarez. Si nos ponemos a ver, es un gran número de nombres, digamos, importantísimos. ¿Cómo planificar entonces la temporada con esta incógnita, no? O sea, ya no sería solamente Buster Posey, sino estamos hablando de un gran número de jugadores, digamos, que tuvieron cierta importancia en esta temporada.
Y son, o sea, hoy, salvo los Bravos de Atlanta, los Dodgers, los Astros y los Red Sox, todos los equipos están igual. O sea, todos los equipos están viendo, digamos, tienen más o menos agentes libres, tienen más o menos prospectos que van a subir, pero están en situaciones similares. Y trae Pedro a la mesa de conversación, Erwin, varios nombres interesantes. El primero, mira, para mí, insisto, es Buster Posey. O sea, y todo empieza con Buster. Y luego lo de Brandon Belt. O sea, mi preocupación con Belt es su salud para el futuro, porque vimos, digamos, la lesión, la última fue mala, fue un pelotazo. No fue que el jugador se lesionó, no es que tuvo problemas de lesiones físicas, más allá de que estuvo varios partidos ausente, más de 60. Pero Belt demostró, sobre todo defensivamente hablando, que es un primera base todavía de muchísimas garantías, más allá de que Wilmer Flores hizo un trabajo muy bueno. ¿Qué orden pones tú, Erwin, de esa lista que nos repasó hace un rato, Pedro?
Buster Posey, número uno, uh-huh. De los abridores que uh-huh. mencionó Pedro, yo me concentraría solamente en Kevin Gausman. Yo sé que Anthony DiSclafani tuvo uno de sus mejores años, si no el mejor año en Grandes Ligas. Yo sé que Alex Wood es un veterano de muchas batallas, pero no encaja con los Gigantes. Yo creo que podemos encontrar a tres más en la rotación en la agencia libre, o tal vez con los Gigantes. Tyler Beattie es uh-huh. uno que todavía no pudo regresar porque fue sometido a la operación Tommy John, pero él pudiera ser una figura con los Gigantes. Gianny Cueto, lamentablemente, sabemos que es un guerrero, sabemos que es un profesional, sí. Sabemos que él, el brazo se les puede estar cayendo, pero él te va a lanzar 6 innings, pero la opción es de 22 millones. Entonces, conociendo cómo los Gigantes van a trabajar con su dinero, creo que les va a salir más barato darle 5 millones a Gianny Cueto y tal vez usar los próximos 20 o 15 millones para buscar otros jugadores. Uh-huh. Donovan Solano tiene que regresar. Él le da una chispa al equipo. Mencionaste a Álvarez. Álvarez tiene que regresar.
Sí. Seguro.
Wilmer Flores, obviamente.
Para mí tiene que regresar. Flores fue clave.
En parte porque todos estos jugadores que tú mencionaste, especialmente los jugadores de posición, es el típico pelotero que Farham Saeed quiere. Él quiere jugadores que le den opciones para jugar diferentes posiciones. No quiere que sean expertos en una posición, simplemente que se defiendan. Y Wilmer Flores lo hizo. Wilmer jugó tercera cuando estuvo Longoria ausente, jugó primera cuando estuvo Belt ausente, jugó segunda. Te puede jugar los jardines, ¿verdad? Por eso firmaron a Tairo Estrada, ¿verdad? Que no nos sorprenda si Tairo Estrada esté con el equipo el próximo año, porque él hace lo mismo, pero un poquito mejor que lo que hace Mauricio Dubón. Pero esa es la clase de pelotero que él quiere. Ahora, yo no sé si los Gigantes le van a dar un contrato a Brandon Belt. No creo que hay suficiente dinero en eso. En una conversación que tuvimos, Carlos, te dije que de los tres, que no te sorprendiera que tal vez uno no regresara y posiblemente sea Belt. Porque Bell, lamentablemente, con los Gigantes, su legado va a ser de que pudo haber sido un pelotero que pudiera pegar 20 cuadrangulares. Bueno, este año lo hizo. Se quedó corto para 30, pero su legado va a ser las lesiones. Esas lesiones que le han impedido o le impidieron con los Gigantes dar lo que se esperaba. Claro, la fractura en el dedo pulgar, pelotazos en la cabeza, en una práctica de bateo, Marcos Cútaro tiró una pelota y le dio en la cara a Brandon Belt. Son cosas que están fuera del control de él, pero fueron las lesiones su peor enemigo.
Y en medio de ese armado de roster, estamos con Erwin Higueros acá en Deportes al Detalle, siendo una edición especial, cierre de temporada de los Gigantes de San Francisco, también proyectando lo que viene para la temporada que viene, lo que puede pasar con los Gigantes para la temporada que viene. Un pelotero que también está bajo contrato, Evan Longoria va a seguir, tiene un año más de contrato con los Gigantes, esa gente libre en el 2023. O sea, Evan Longoria va a estar en tercera base cuando comience la temporada. Tú ponías como prioridad a Buster Posey, yo estoy de acuerdo contigo. Coincido también en lo de Kevin Gausman. A mí me gusta Alex Wood, me gustó como pichó, sobre todo contra los Dodgers, lo que mostró. Me parece que es un brazo interesante, aparte zurdo, que la rotación no tiene. Fue el único zurdo que trabajó este año con los Gigantes en la rotación. Pero a mí lo que me parece, el jugador que yo creo, y esa es la siguiente pregunta grande, Pedro, es qué va a hacer San Francisco con Chris Bryant. No se entregó mucho, es cierto, pero cuando tienes un tipo, Erwin, como Bryant, que te juega tercera, te juega left field, te juega primera, te juega el jardín derecho, y ahora con el designado universal en la nacional, puedes ponerlo a descansar también en el designado, y va a ser un bate derecho de garantías. No quiero pecar de optimista, pero yo no veo forma en que Chris Bryant o Farhan Saidi y la gerencia de los Gigantes no lleguen a un acuerdo mutuo, porque desde que pisó Oracle Park ha sido casi que una historia de amor entre Bryant, la ciudad, la gerencia, y es un pelotero que desde todo punto de vista encaja. Como ha hablado de la filosofía de Gabe Kapler, como ha hablado de la forma en que sus compañeros, en que no hay ego. Y él creció en ese sistema de los Cachorros de Chicago y ganó una Serie Mundial en un equipo sin egos, con un manager distinto como Joe Maddon, pero no veo forma en que no pase, Erwin.
Y no solo eso, sino para complementar un poco la importancia de Bryant al bate, aunque cayó esta temporada, o sea, en el 2021 no fue su mejor y de hecho cayó en el OPS 73 puntos. El bate de Bryant es importante si recupera, obviamente, digamos, su tono, ¿no? Y es algo que los Gigantes necesitarían. Yo creo que no, que el bate de Bryant haría mucha falta en el lineup de los Gigantes de San Francisco la temporada que viene.
Mira, en esa conferencia de prensa que tuvo Farhan Saidi, él no se mostró seguro de que los Gigantes puedan firmar a Chris Bryant, ¿verdad? Porque en realidad no sé por qué no se mostró seguro cuando a un principio se mostraba seguro de que lo podían firmar los Gigantes. Es más, a muchos miembros de la prensa le preguntaron si siendo su agente Scott Boras eso tenía mucho que ver, y él dijo, no, yo soy el que tengo la última palabra acá, ¿no? Uh-huh. Mira, todo es alrededor del dinero, ¿verdad? Y sabemos de que Farhan Saidi está consciente de que él no tiene el dinero que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Sabemos de que los Gigantes son un equipo que no quieren gastar mucho en la nómina de peloteros, pero yo creo que los inversionistas de los Gigantes, si ellos creen de que Chris Bryant puede hacer la diferencia, yo creo que los Gigantes deberían de hacer todo lo posible por firmar a Chris Bryant, porque pueden armar un equipo alrededor de él. Él ha dicho todas las cosas correctas y él puede ser la cara de la franquicia de los Gigantes por muchos años.
Vamos a hablar de más del futuro de estos Gigantes de San Francisco. Hemos hablado de la prioridad de firmar a Buster Posey, de la prioridad de mantener a Chris Bryant, de que Kevin Gausman sea el número 2 detrás de Logan Webb. Tal vez que se quede Alex Wood. Hay varios brazos interesantes en la agencia libre. Marcus Stroman es agente libre, un brazo a considerar. Y quién sabe qué va a pasar con los Mets de Nueva York. Erwin, un equipo que gastó mucho dinero, no llegó a ninguna parte. Noah Syndergaard es también agente libre. O sea, siempre hay brazos en el mercado. Y este equipo ha demostrado tener el ojo, Farhan Saidi y los coaches para desarrollar ese talento, tanto con el bate como con los brazos. Hablemos de lo que está hecho en casa, de un nombre en particular que pudiéramos ver en el 2022 llegar al equipo grande, que es Eliot Ramos, de los prospectos pesados, y en este caso latino. Ramos pareciera que es el que tiene la fecha de debut más cercana, y además en unos jardines donde los Gigantes tienen que invertir o desarrollar talento rápido, porque Yastrzemski ha sido un descubrimiento, se apagó lamentablemente en la serie contra los Dodgers, pero de nuevo es un bate zurdo que es un gran guante en el jardín derecho. La combinación entre Dogger y Slater en el jardín central es interesante. Dickerson para mí quedó de ver en la serie contra los Dodgers. Hay piezas que se van enchufando. Lamont Wade Jr. fue un descubrimiento rotundo, un éxito total. Vas a tener flexibilidad, insisto, con el DH universal, pero pareciera, Erwin, que falta peso en los jardines, falta esa presencia imponente. Ramos pareciera ser el encargado de hacerlo en el futuro. Veremos a Eliot Ramos saltar de doble A y lo que hizo en triple A al equipo grande en el 2022.
A mí me gustaría, pero todo depende de cómo le vaya en el spring training a Eliot Ramos. Si él puede tener un spring training idéntico o mejor al que tuvo este año, él puede forzar de que los Gigantes lo traigan con el equipo grande. Pero hay que recordar, para que Elio Ramos llegue a los Gigantes y esté con el equipo grande, él tiene que batear, batear y batear. Porque él solamente te va a jugar una posición. Él no te va a jugar diferentes posiciones. Tal vez te juega el central, el derecho, pero eso es todo, ¿verdad? Entonces, si él hace todas esas cosas, él puede subir a Grandes Ligas si se necesita, especialmente el poder al bate que está demostrando. Obviamente, yo no le pongo mucho valor a lo que un jugador hace en ligas menores porque te estás enfrentando quizás a lanzadores inferiores a tu talento, ¿verdad? Lo que estás haciendo en Triple A no es digno de las estadísticas porque son jugadores que no se pueden quedar en Grandes Ligas, y como no hay 4A, tienen que regresar a Triple A, o son jugadores que están en Triple A que están al final de su carrera, ¿verdad? Pero si Elio Ramos puede hacer todas esas cosas, lo veremos en Grandes Ligas, y él va a tener que estar consciente de que tal vez va a tener éxito al comienzo de la temporada, pero una vez de que se riegue la palabra de que es un buen bateador, los otros equipos van a hacer ajustes contra él, y él tiene que también hacer ajustes para tener éxito.
Estamos hablando que estamos hablando, Pedro, que el puertorriqueño, que el de Humacao, sí, en el 2021, entre AA y AAA, bateó para 2.54 su averaje. O bien eso es una estadística que cada vez pesa menos en el béisbol. Sí. Enfoquémonos más en el OBP, fue 3.23 su OBP, el OPS no estuvo tan alto. 7.40, conectó 14 cuadrangulares, 10 de ellos en el filial AA en Richmond, y 4 cuando subió a AAA con los Sacramento River Cats. El talento está ahí, y es lo que dice Erwin, tiene que, si va a quitarle el puesto a Yastrzemski o a Duggar o a Slater o a Lamanway Jr., el que sea que esté jugando en los Jardines, tiene que bater más que ellos, y ese es el reto que tiene el de Humacao, ¿no?
Sí, totalmente, y te iba a hacer una pregunta precisamente también en torno a eso, cómo mover las piezas, y también, tú lo mencionabas, Erwin, hace unos minutos, cómo saber utilizar el dinero de los Gigantes. ¿Tú crees o piensas que sería una locura que los Gigantes, por ejemplo, en nombres veteranos como el mismo Buster Posey, Brandon Bell, tú verías como una locura que se pudiesen hacer extensiones de contrato a un solo año mientras se va viendo precisamente quién es el que va a ser el sustituto, digamos, de alguna u otra manera?
Y qué bueno que lo mencionas, porque yo estaba tratando de encontrar el segue para mencionar exactamente eso, ¿verdad? Anthony Sclafani, Alex Wood y Kevin Gausman, para mencionarte a tres, ellos solamente firmaron un contrato de un año, y mira la temporada que tuvieron, ¿verdad? Yo sé que a la Asociación de Peloteros no le va a gustar eso, pero a mí me gustaría que solamente les dieras contratos de un año a los jugadores, porque tú les da incentivos, le da motivación para tener una buena temporada. Ahora, yo estoy diciendo que me gustaría que se quedara Kevin Gausman, pero Kevin Gausman tuvo una buena temporada, ganó 14 encuentros. Uh-huh. Él es agente libre. Él no se va a quedar con los Gigantes una vez por más por 18 puntos, porque van a haber otros equipos que le van a ofrecer mucho más dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver, mira, yo no sé cómo le hace Farham Saidi y todas las personas que están trabajando abajo de él, pero yo sé que de alguna manera ya ellos identificaron jugadores o lanzadores que les van a ofrecer contrato de un año y se van a quedar con ellos. Mencionamos que el as de la rotación es a Logan Webb, y la razón es porque todavía está bajo control de los Gigantes. De la otra manera, él también se va, ¿verdad? Porque todos estos jugadores tuvieron un excelente año. Le ofrecieron contrato a Brandon Crawford simplemente porque sabían que se iba a agente libre. Habían otros equipos, Yankees, Mets, otros equipos que iban a querer un campo corto. Entonces los Gigantes dijeron, no, tenemos que guardarlo porque todavía Marco Luciano no está listo. Al darle una extensión de 2 años a Brandon Crawford, eso nos está diciendo que ellos están esperando que en 2 años Marco Luciano esté listo para venir y tomar la posición del campo corto.
Estamos repasando la agencia libre, y es lo que todos los fanáticos de los Gigantes se preguntan, qué va a pasar, dónde van a invertir. Y justamente tratamos de imaginarnos a los Gigantes para el 2022. Y la gran duda, asumiendo que va a estar obviamente Buster Posey detrás del plato, o en su defecto, Joey Bart, porque yo creo que no va a haber ninguna otra opción. O sea, Casale es un receptor para darle descanso a Buster o al propio Bart en un momento determinado. Aparte, mostró una capacidad para llamar el juego. Recordamos esa seguidilla de juegos de blanqueos consecutivos con Casale detrás del plato en el comienzo de esta campaña. pero está el tema de la rotación, ¿no? Y al menos los Gigantes saben que de planta tienen cada 5 días a Logan Webb en la loma, y es una garantía para que el equipo al menos compita, para que el equipo pelee, y si no, para que gane un partido. Yo coincido, creo que Kevin Gausman es una pieza que tiene que quedarse. Él creo que también entenderá, me refiero a Gausman, que por más que ganó un crédito este año con los Gigantes y también buena parte de lo que hizo el año pasado, la carrera, hay un antes y un después, Erwin y Pedro, de Gausman en San Francisco. O sea, por algo, Gausman no fue este lanzador en sus otras paradas en las grandes ligas. O sea, algo encontró en San Francisco, con los coaches, con Posey detrás del plato, con la defensiva, con las condiciones de ahora, como lo quieran ver, que le permitió a Gausman convertirse en este lanzador que tiene una recta interesante, tal vez la mejor sinker en el béisbol. Entonces, creo que Gausman también pondrá una balanza y dirá, ok, soy Kevin Gausman, porque este Kevin Gausman, porque estoy en San Francisco, o puedo replicar esta producción y capacidad en Toronto, o en Colorado, o en Arizona, o en Miami. Son las preguntas que él va a tener que hacerse. Y viendo nombres en la agencia libre, hay nombres, obviamente, veteranos como Zach Greinke, que va a cumplir 38 años, Verlander, que tiene 38, Kershaw, que no se va a parar para ningún lado, Scherzer, vamos a ver, yo creo que Scherzer, los Dodgers van a hacer lo posible y lo imposible por retenerlo, y más con los problemas que tuvieron con Trevor Bauer este año. Pero luego hay nombres como, insisto, Marcus Stroman, Danny Duffy, que es un lanzador al que le interesaba San Francisco antes de la agencia libre, Corey Kluber a los 35 años, Carlos Martínez, el derecho de San Luis, y nombres como Noah Syndergaard, más allá de los problemas que ha tenido con lesiones, y Zach Davis, que están en los 29, 28 años, que pueden ser interesantes. Me refiero a los de más alto peso, porque suele pescar nombres como el de Martín Pérez, por ejemplo, el zurdo que está en Boston, que tuvo buenas campañas con Texas, José Ureña, el derecho de Detroit, Michael Wacha de San Luis. Hay unos nombres que parece que encajan con San Francisco, Erwin.
Mira, en un tiempo, cuando Bobby Evans era el gerente general de los Gigantes, todos en la organización más o menos podíamos anticipar lo que iban a hacer, ¿verdad? En parte porque pues se hablaba, comunicaba, preguntaba y era una decisión en equipo, ¿no? A veces también incluían a mí, decía yo, ¿y yo qué tengo que saber? Yo no soy el Bobby Evans, y por mí fuera, tráigame a todos los latinos y póngalos a jugar, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día es diferente. Hoy el béisbol ha cambiado, ustedes lo saben, todo es con la computadora. No es tanto las victorias y las derrotas, ya las salidas de calidad ya no es, sino que ya ellos están viendo más o menos qué es lo que haces a tu repertorio, viendo la alineación 2 veces, 3 veces a la vez, qué es lo que haces, ¿no? Todos esos nombres que tú has mencionado son lanzadores que han tenido buenas carreras, que lo han hecho bien, pero me va a sorprender, honestamente. Yo estoy esperando, no tengo respuesta, básicamente lo que te estoy tratando de decir, no tengo respuesta para anticipar qué es lo que los Gigantes van a hacer, porque yo nunca me imaginé que los Gigantes iban a traer a Alex Wood, nunca me imaginé que, bueno, yo sí sabía que Kevin Gausman quería regresar porque él quería por lo menos jugar una temporada con Buster Posey, y vimos el resultado este año, ¿no? 14 victorias. Anthony Disclafani, él llegó a la organización y él simplemente hizo lo mismo que hizo en Cincinnati, pero por alguna razón esos coaches de pitcheo de los Gigantes le dijeron lo mismo, pero de diferente manera, y por alguna razón que él ni se puede explicar, como que entendió mejor lo que le dijeron aquí en San Francisco que lo que le dijeron allá en Cincinnati.
Sí, ha sido un año extraordinario este 2021 de los Gigantes. Y para ir cerrando con Erwin Higueros, la voz en español de los Gigantes de San Francisco, son muchos momentos, quedarse con uno solo es muy difícil. Obviamente ese dolor, Pedro, como se terminó la temporada en un juego cerrado, en un medio swing que no fue swing, de Wilmer Flores, todos vamos a recordar el nombre de Gabe Morales será eternamente recordado con amargura acá en San Francisco por ese medio swing de Wilmer Flores. Pero te pido un par de momentos, Erwin, de esta temporada que tú digas, wow, este me lo llevo, este no se me olvida nunca, de tantos que viviste.
Lamentablemente voy a tener que acordarme del último.
No. O sea, por ejemplo, la atrapada de Mike Tauchman en Dodger Stadium.
Sí.
Mira, fue a ti el que te dije, ¿verdad? A alguien le dije que si Mike Tauchman hubiera capturado esa atrapada robándole el cuadrangular a Albert Pujols y no le hubiera robado el cuadrangular a Soto en uh-huh. Washington, los Gigantes hubieran uh-huh. ganado 105 juegos y los Dodgers hubieran ganado la división con 106, ¿verdad? Grand Slam en Texas de Tauchman.
La línea.
Hubieron muchos momentos, ¿no? 17 cuadrangulares que los Gigantes pegaron como emergente, ¿verdad? Uh-huh. 241 en total, que nunca me imaginé que los Gigantes lo iban a hacer, porque desde que Barry Bonds se retiró del béisbol, los Gigantes dejaron de pegar cuadrangulares, y mira, y este año lo hicieron, que inclusive hasta gente que conozco no le dieron crédito a los bateadores de los Gigantes por el talento, sino que ya estaban insinuando que estaban teniendo ayuda de sustancias ilegales para que pegaran cuadrangular, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, ¿no? ¿Verdad? A veces, en lugar de dar crédito y decir, mira, están teniendo una buena temporada, buscan una excusa. ¿Qué otros juegos? Al comienzo de la temporada, Gianni Cueto ganó sus primeras tres salidas. Es más, toda la rotación de los Gigantes tenía una efectividad de 1 punto y algo, una efectividad bastante baja en el primer mes de la temporada. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo, hay muchos momentos, pero lamentablemente el que yo me voy a recordar primero va a ser de cómo terminó la temporada.
No, y fíjate que algo interesante a destacar, Erwin, es si algo se hace difícil es específicamente buscar qué momento, ¿no? Y con qué momento te quedas en esta temporada, y es precisamente lo que hablábamos al principio. San Francisco este año se vio como un equipo totalmente engranado y compacto, y en vez de resaltar a una sola persona, resaltas el conjunto como tal. O sea, hablas del buen trabajo de los abridores, hablas del buen trabajo de los relevistas, hablas de la buena defensa, hablas del bateo. O sea, es como que el engranaje perfecto. Si me preguntas a mí, yo también me quedo con Wilmer Flores, y además me quedo con una discusión que para mí primero me causó risa, y después yo digo, pero ¿y qué tal si sí? Y es, por ejemplo, ¿por qué no hay un sistema de revisión o una línea electrónica tecnológica que determine si realmente pasó o no pasó el VAR? Como una especie de el VAR del béisbol. Mira, si en el fútbol pusieron y yo andaba...
No, te fuiste. Te pasaste. Te pasaste.
Algo que le dé al umpire es sencillamente la sensación de, sí, lo pasó. Ya. Mira, nos quitaron la oportunidad de saber qué hubiese pasado. Se poncha, está bien. La botó de jonrón, está bien. Pero nos robaron eso. O sea, nos robaron el qué hubiese pasado si.
Mira, hay dos cosas. En primer lugar, tú sabes que durante toda la temporada en todo el país la prensa nacional estaba esperando que los Gigantes se enfriaran. Los Gigantes se van a enfriar. Bueno, finalmente se enfriaron los Gigantes, pero fue en los playoffs, ¿verdad? Entonces, independientemente de esa jugada, nosotros tenemos que ser realistas y darnos cuenta que los Gigantes no batearon. Sí. Por el otro lado, le preguntaron a Darren Ruff sobre el swing de Wilmer Flores. Y la respuesta de él fue, nosotros nos beneficiamos con una llamada igual y ganamos un juego en Los Ángeles, y lamentablemente ahora ellos se beneficiaron en una que también nos perjudicó a nosotros. Lamentablemente es una jugada de apreciación y todos lo sabemos, ¿verdad? Y lamentablemente cada umpire que está en primera o tercera tiene una apreciación diferente, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos el beneficio de ver la repetición que no fue swing. Lo que a mí me enoja, lo que me incomoda es la arrogancia de los umpires, ¿verdad? Sí. ¿Por qué cuando se reunió el jefe y Gabe Morales, por qué no dijeron, ¿saben qué? En el momento yo pensé que hizo swing, pero cuando fui a ver la repetición me di cuenta que me equivoqué.
Uh-huh. ¿Y ya?
¿Cuál es el problema?
Ninguno.
No, la arrogancia de que no quiso aceptar de que cometió un error. Pero, como yo siempre he dicho, si los jugadores se quejan, si los jugadores lo dicen públicamente después de un juego y salen con la prensa, los multan. Pero uh-huh. nosotros nunca nos vamos a dar cuenta si la liga Le dio una especie de disciplina a los umpires. ¿Cuál es la disciplina? Oh, como te equivocaste, no vas a ser umpire para la Serie Mundial. Wow.
Sí.
¿Qué gran
por ejemplo, el turno de Chris Bryant, que le pichan 5 bolas seguidas y lo terminan ponchando, que hubiese cambiado el inning. O sea, fueron muchas cosas. Para cerrar, Erwin, y creo que es la gran pregunta, dentro de la afición, más que pregunta, la evolución de Gabe Kapler. Estuvimos en esa rueda de prensa hace casi 2 años, cuando llegó y... Lo último que se le preguntó a Gabe Kapler era sobre béisbol. Se le preguntó sobre su incidente con los Dodgers, cuando Saidi y él coincidieron en esa organización, lo que pasó en ligas menores. Estábamos en esa rueda de prensa en Oracle cuando las preguntas iban todas hacia ese lado. Y también sobre el pasado de Kapler como manager en Filadelfia. Un pasado corto, poco exitoso, tampoco fue un fracaso rotundo, pero no pudo ganar como se esperaba con la construcción de roster que tenía en Filadelfia. Te pregunto hoy, ¿qué sensación te deja? ¿Cuál es la imagen que hoy tiene Gabe Kapler dentro de la organización y sobre todo con la afición de los Gigantes, entendiendo que tuvo que venir a reemplazar a Bruce Bochy?
Mira, en primer lugar, yo creo que él no reemplazó a Bruce Bochy, ¿verdad? Porque no lo puede reemplazar, ¿verdad? Bruce Bochy ganó 3 series mundiales con los Gigantes, y lo que siempre decía Gabe Kapler es de que él estuvo consciente de que cometió errores allá en Filadelfia y quería estar en control de todo. Ahí fue su primer error. Llega aquí a San Francisco y soltó un poquito la rienda, un grupo grande, como yo siempre lo he mencionado, ¿no? 13 coaches, inclusive cuando después de cada juego, antes de que hablara con ustedes, la prensa, él hablaba con nosotros y nos preguntaba, ¿qué vieron en el juego? ¿Qué creen que van a preguntar? ¿Creen que van a preguntar de eso? ¿Creen que van a preguntar del otro? O a veces en alguna situación que se presentaba, él siempre decía, si le hacíamos una pregunta, él decía, bueno, ¿tú qué hubieras hecho en esa situación? Entonces ahí fue donde yo empecé a ver el cambio, de que él estaba con la mente abierta de escuchar a otras personas que le dieran a opinión sobre una situación del juego, opinión sobre un jugador. Yo creo que Gabe Kapler se ganó a la afición de los Gigantes. Yo creo que toda esa imagen negativa, injusta, ¿verdad? Porque hubieron ciertas cosas ahí en Los Ángeles que sucedieron que él optó mejor por echarse toda la culpa en lugar de decir, yo le dije a esta persona no hizo nada, fue esta persona, él simplemente asumió toda la culpa. Yo creo que Gabe Kapler se ha ganado a la afición, se ha ganado a la organización. Yo sé que Faham Saidi luchó y luchó para que Gabe Kapler fuera el manager, independientemente de que habían otros candidatos. Así que el año pasado me preguntaste que si pensaba que si Gabe Kapler era el manager del año, bueno, creo que un año después te voy a decir que sí. Ganar 107 juegos con este equipo de los Gigantes, yo creo que él es el indiscutible manager del año para la Liga Nacional.
Mira, y además fiel a un estilo propio, hay unos datos que son bien interesantes. Es uno de los managers o uno de los pocos managers que ha utilizado la mayor cantidad de bateadores emergentes y la mayor cantidad de lanzadores por juego. Eso habla de, digamos, lo que decía Erwin también al principio, eso habla de la evolución del béisbol y la manera de ver el juego hoy día. Son pequeños detalles de cómo utilizar tus piezas.
A mí me parece un estratega inteligente, que sabe pensar el juego, que tiene un gerente general que está en absoluta sincronía con lo que él quiere ser como manager y viceversa. El gerente general tiene un manager que entiende la forma en que él construye el roster y cómo utilizarlo, porque de nada sirve que Farhan arme un roster y Kapler lo use de otra forma, ¿no? O que Kapler quiera un pelotero y Farhan no se lo traiga, como pasó con Chris Bryant. Con la prensa es un tipo muy respetuoso, siempre responde con pensando, nunca da una respuesta altiva, se ha sabido meter a la comunidad en el bolsillo, como decía Erwin, lo hemos visto andando en bicicleta, también pega con la ciudad de San Francisco, tiene comunión con lo que representa este mercado, con lo que significa esta ciudad, y creo que le va a ir muy bien acá, más de lo que ya le ha ido. Y por último, para cerrar, Erwin y Pedro, en esta edición especial de Los Gigantes 2021-22, un año muy especial también, porque es el último año de Ron Waters como coach de tercera de los Gigantes de San Francisco. Se cambió de número, le entregó su número 23 a Chris Bryant. Él se pasó al 8, que dejó vacante en su momento Hunter Pence. Es algo menor, ¿no? Pero vamos a ver quién es el nuevo coach de tercera de los Gigantes y cuánta falta va a hacer ver a Wouri ahí en tercera, ¿no?
Y como dijo él, ¿no? El béisbol está cambiando. Yo sé que él hizo todo lo posible por adaptarse a la nueva mentalidad, y la nueva mentalidad es de usar todo en la computadora. Él es de la vieja escuela, él quiere todavía todo imprimido, él quiere seguir matando árboles, pero lamentablemente esa es una parte pequeña del nuevo aprendizaje, que él no está listo. Entonces optó mejor por retirarse, pero sí, se le va a extrañar. Es una pieza que ha estado con los Gigantes por más de, ¿qué diría yo? 40 años, 30, yo no sé. No lo he visto yo con otro uniforme más que con el de los Gigantes.
Erwin, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Deportes al Detalle, del podcast de los Gigantes de San Francisco. Y hasta el 2022.
Gracias. Abrazo. Su placer.